Saludos y bienvenidos al episodio número 126 de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una gran amiga, también es una bloguera que está haciendo un trabajo excelente en Facebook con unos live. De verdad que son sumamente interesantes. Estaremos hablando de eso. Lo interesante de cuando tú entrevistas a alguien que conoces por mucho tiempo es que conoces sus altas y bajas. Y vamos a estar hablando de su historia. La pasé súper bien, espero que le encante este podcast a ustedes también. Tengo que darle la bienvenida a un auspiciador nuevo. Son los muchachos de Barraca Coffee. Ellos están auspiciándome el podcast y van a estar trayendo café para mis invitados y para mí. Así que mi taza ya no va a ser de agua nada más, sino que va a ser ahora de café. Les voy a hablar un poco de Barraca Coffee. Barraca Coffee es una compañía local de microtorrefactores establecida en el 2014 que se dedica a la compra de café crudo previo al tueste directamente a agricultores locales. Promueve el comercio directo y local para mercadear su página web, que es la de donde venden estos envases de café que estoy presentando ahora aquí a la gente que me está viendo por YouTube. Están viendo que tienen un empaque de Barraca Coffee. Pueden acceder a barracacoffee.com, donde pueden comprar este y otras cosas más. De verdad que apoyen lo local, como ellos están apoyando este podcast, apoyen a ustedes y escríbanle: voy a comprar el café y lo escuché o lo vi en Hablando a 24 Frames. Y obviamente, no podemos dejar a la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o llamen al 787-767-6302 o visita la página web ofxoffice.com. Bueno, ya saben que pueden escuchar este podcast a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro servidor de podcast que ustedes prefieran. Y si lo quieren ver, por aquí por YouTube. Acuérdense darle a like, darle share, denle a la campana para que se enteren cuando suba contenido y así lo puedan darle para adelante al mundo entero. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Wanda Hernández. ¿Cómo estás, Wanda?
Hola, Gaby. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Todo muy bien y me alegro tenerte aquí. Yo te dije a ti que yo siempre voy con la pregunta de la que le hago a todo el mundo, pero contigo quiero hablar un poquito antes. Yo a Wanda la conozco hace muchos años.
Sí.
Para que sepan lo mucho, desde octavo grado.
Desde octavo grado, no decimos el año para que no nos saquen las cuentas, aunque nos vemos así lindos y juveniles aún.
Yo me veo de 25, pero no voy a decir la edad. Pero quería establecer esto, porque nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo y hemos visto nuestros cambios profesionales. Uh-huh. Y entra un auspiciador también al programa hoy, se llama Barraca Coffee. Y yo quería empezarlo con Wanda Hernández.
¡Qué bello!
O sea, es la primera vez que los muchachos de Barraca nos están dando café, así que la taza mía, por primera vez, no tiene agua, tiene café.
Y la mía también. Mira, Gaby, que eso es un regalo de una gran amiga que me dice, Limaris, bring me coffee and tell me I am pretty. Así que mira, un cafecito.
Eso es así. Aquí estamos con el café.
Para hablar en 24
los muchachos de Barraca Coffee. Barraca Coffee. .com para que se metan por ahí y ellos están exportando, aunque ya vieron la introducción, ya yo hablé de ellos, pero quería aquí hablar con Wanda de los muchachos de Barraca Coffee.
Está bien bueno, rico sí, y sabroso, aquí. Calientito.
Bueno, Wanda, vamos a comenzar. Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida? Que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto.
Bueno, ¿qué hizo el clic en mi vida? Tú sabes que este clic, y tú sabes porque eres mi amigo, que uh-huh. Este clic es bien diferente a cualquier cosa filosófica que la gente se pueda sentar aquí a decirte. Yo me quedé sin empleo. Y en búsqueda de hacer algo diferente en lo que aparecía que podía hacer, dije, caramba, a mí me unen dos grandes pasiones. Me encanta comunicar y me gusta el café. Uh-huh. En un almuerzo con un amigo mío, que también es cliente tuyo, uh-huh. Me dice este coach, Wanda, pues tienes que empezarlo. Y yo le dije, yo voy a hacer un blog, pero todavía no tengo el nombre. Y puse las mil excusas porque dije, no lo puedo hacer. Yo vengo de un mundo, un tiempo que era televisión y cámaras, o sea que yo no me imaginaba hacer un blog con el teléfono nada más, uh-huh. Porque para nosotros en esa transición, fíjate, es increíble ver cómo todos tenemos móviles desde hace mucho tiempo, pero el impacto de los últimos 2 años para acá, esa transición del móvil, sí, ya tenía muchas cosas, pero que pudiéramos estar haciendo algo parecido a un canal de televisión, y así es que empiezo Mujer Real para entretenerme en lo que podía conseguir el trabajo que estaba buscando. Y empiezo así a hacer blog, primero escritos, y después videoblogging, que es lo que últimamente he hecho.
Tú sabes que hay una marca en todas las personas que son exitosas en las redes actualmente, y la gran mayoría no comenzaron algo pensando en, ay, me voy a hacer rico, voy a ser chavo, sino o fue por entretenerse, o fue por una necesidad personal, o una curiosidad. Me pasó a mí, yo empecé el podcast porque deseaba tener contacto con gente que yo, por lo regular, no me sentaría una hora a hablar.
Claro.
Y quería que un público viera lo sacrificado que es el mundo del cine, la televisión y hoy en día también el internet, porque, perdón, la gente muchas veces piensa que esto es un éxito así.
Claro.
¿Sabes? Y esto es un éxito bien trabajado, ¿sabes?
Que te conectaste y que rápido hay 1 millón de personas. Mira, mi primer blog, videoblog, yo creo que no se conectó. Yo creo que se conectó una sola persona y la celebré como si fueran 1,000.
Eso, y ahí es que hay que
ver el punto. O sea, en el momento real, en real time. Claro. Porque después lo puedes ver. Pero al principio que tú estás comenzando, no tienes una audiencia. Pero hacer que ese trabajo sea repetido y tú ser constante y disciplinado, voy otra vez. Pasaron 2 años, más de 70 y pico tazas de café. O sea, esa es la realidad y al día de hoy no me lo creo, tú sabes, nuestras conversaciones.
Yo te entiendo. Yo te entiendo porque me identifico, sé que el trabajo, y lo hablamos hace poco que estuviste aquí en la oficina hablando de proyectos, con unos proyectos nuevos que venimos, y te dije, si para mí es duro coordinar las entrevistas, para ti es el doble porque vas en vivo todos los viernes.
Todos los viernes a las 3:30 con un calendario, y esto la gente piensa que, vamos, que esto es televisión, que tú tienes una persona que se encarga de preproducción, otro de edición, otro de libreto, otro de contenido. Aquí es, mira, misma, buscando la idea, ir viendo según escuchando y leyendo básicamente cada comentario después de cada programa, es lo que me da la nota para seguir buscando. Siempre tengo muy buenos amigos que te llaman. Ya tengo como corresponsales sin querer, porque tengo amistades que cuando van fuera del área metropolitana o en el área metropolitana, ven un café, lo retratan y me lo envían. ¿Te acuerdas que estábamos reunidos y me lo dijiste? O si no, tengo grandes amigos que me dicen, mira, Wanda, esta persona creo que da el perfil para hacer tu programa, el café del viernes del blog de Mujer Real, y te van enviando información. Y entonces ahora yo estoy en la etapa que tengo que analizar si la persona o lo que quieren presentar es ideal para mi formato de entrevistas, ¿no? Que no se convierta con lo que decimos nosotros coloquialmente en un chopper el programa, y deje de perder esa sustancia de informar, entretener, motivar, orientar a las personas.
Sí, mira, te entiendo en ese aspecto porque a mí mucha gente a veces me escribe y me dice, mira, hice tal cosa para que me entreviste. La idea de uno sentarse con una persona una hora es que tengas una carrera, tengas algo que contar. No porque te sientes aquí y movamos un producto ya vas a tener millones en venta, sino que de lo ideal de esto es, por ejemplo, lo que me pasa a mí, sé que te pasa también con el blog, tú lo que quieres conocer es al invitado.
Exactamente.
Sí se va a hablar del producto, pero la idea es conocer al invitado y que la gente sepa esa historia, sepa el sacrificio, sepa por qué pasó lo que pasó para llegar a donde está. Y yo creo que ahí es que está lo interesante, porque si nos sentamos aquí y vamos, en el caso que ahora tenemos a Baraka, del café, y hablamos del café solamente, no hablamos de la historia de la persona que crea el café.
Pierdes el propósito. Y tú sabes que ahora, al tener todo tan accesible al público, ese receptor que está allá afuera está bien pendiente a eso. Está bien pendiente a cuando tú quieres venderle algo que no necesita, más Sin embargo, están pendientes a escuchar historias reales que impactan sus vidas, porque la gente se siente identificada. Es un mito decir, me quedé sin empleo. Es un mito decir, no tengo dinero. Es un mito decir, cuando yo empecé mi programa, no tenía un peso en el bolsillo. Pero que cuando tú escuchas a otra persona que te lo dice, lo perdí todo una vez, una segunda vez, una tercera vez, y a la tercera fue que me levanté y hoy tengo esto que ustedes conocen como tal producto, ahí es donde la gente dice, caramba, yo estoy pasando por lo mismo. Eso significa que esto tiene un tiempo y va a pasar. Yo eso es lo que ha hecho mi blog.
Yo quiero, antes de continuar con el blog, porque con el blog nada más tenemos la hora, porque tenemos muchas historias chéveres ahí. Ya van 2 años, acabas de cumplir los 2 años y lo celebraste, y quiero hablar de ese evento. Quiero echar un poquito para atrás.
Vamos a rebobinar el tiempo inmediatamente.
Porque hablamos, ¿verdad?, de que tú perdiste el trabajo, entonces ahí te decides tirarte y lanzarte con el proyecto de Mujer Real. Pero hemos hablado de que nos conocemos hace mucho tiempo y la gente no sabe que tú no es tu primer rodeo frente a una cámara y necesariamente es un celular.
Claro.
¿Cómo tú empiezas a entrar al medio de la televisión?
Pues mira, no voy a decir fechas, pero ay, sí las puedo decir. Bueno, yo soy graduada de la Universidad del Sagrado Corazón, la clase de 1995, la mejor universidad y la mejor clase del mundo, tengo que decirlo. Ahí estudiamos todos, Keila Hernández, un grupo de personas que hoy día están en los medios, Quique Arias, que es un director para la televisión, y todos nos fuimos por diferentes ramas. Mi historia es bien cómica porque yo estudié en la Universidad de Comunicaciones, pero mi especialidad es en publicidad. Yo iba a ser publicista hasta que la universidad decide crear este primer canal de televisión para que los estudiantes pudieran practicar lo que estudiaban. Y está este fenómeno de Telesagrado. Ahí Telesagrado decide que va a hacer una audición para tener 4 parejas de anclas para dar las noticias al mediodía y en los formatos que ellos tuvieran, y también cubrir noticias generales. Cuando abre Telesagrado, yo aplico para entrar, pero para el área de publicidad y de venta, porque era un canal y yo quería empezar a ese adiestramiento, pero que un día estoy pasando por uno de estos salones que le llamábamos las peceras, que estudiaban los estudiantes. Había una clase de periodismo, creo que era la profesora Carmen Sara García, y Keila estaba ahí. Y cuando me ve pasar, me hace como que, párate, párate. Y ahí yo salgo y me dice, mira, Wanda Hernández, va a haber una audición y yo quiero que tú audiciones para esto. Y yo le digo, ay, Keila, tú estás loca. Yo, o sea, audicionar. A mí me gustan las noticias, pero yo estoy estudiando publicidad. Yo estoy bien. Y me dijo, no, vas a audicionar. Y esto es mañana. Así es que te traje esta ropa. Tú te imaginas, uno estudiando en la Universidad Mahone. Digo, cómodo. No sé si pueda mencionar la tienda de la cual yo vestía, porque aquí no hay hospital. Merian Cres, eso era lo que uno vestía, y de Rave. Pero que al otro día, nada, me fui a mi casa y busqué una ropita. Y mi mamá me vio y me dice, Wanda, pero ¿y esa ropa? No, nada, mami, que yo mañana voy para una audición porque van a abrir un canal de televisión. ¿Y qué le quiere que yo audicione? Yo no estoy segura, pero sí, yo voy a hacer la audición. Y ella me dice, pero ¿qué necesitas hacer? Y yo, pues nada, voy a hojear el periódico porque no tengo ideas, una audición misteriosa. Cuando llego allí, para mi sorpresa, Joe Bruno, si en algún momento estas ondas radiales están ahí, Joe Bruno era la pareja de ancla que estaría conmigo haciendo esa audición. Joe Bruno, como ustedes saben, es una de las voces por excelencia de las carreras. Y Joe tiene este vozarrón y esta voz, pero espectacular. Y un hombre que había tomado todos estos cursos de dicción. Me acuerdo que nos dan esta nota y él fue uno de los primeros que me ayudó a poner las pausas y todo lo demás. Pero yo iba a hacer la audición sola, iba a hacer una audición con él y una de preguntas. Y ahí estaba Luis de Bien del Canal 4. Estaba, Dios mío, no me acuerdo, este otro señor que lleva muchos años en el Canal 4 también, y yo no sé si estaba el ancla de noticias de Telemundo, el señor mayor de las noticias en detalle.
Ajá.
Nada, llega mi audición, nunca había leído un teleprompter, pero jamás. Y eso, imagínate, para aquel entonces eso era como que enorme,
Sí.
antes del 95. Y entonces me hacen el conteo de cue, yo leo mi noticia y la leo muy normal. Siempre he dicho en esta vida que lo más importante es uno ver las cosas sin pensar quién lo está mirando. Así que leí mi noticia y luego después, estaba también Pedro Servigón.
Sabes que había un montón de
Que había
gente
unas cuantas
top.
personas, y entonces de momento me sacan de ahí, me llevan a un estudio y me sientan en esta silla y ponen una silla al lado que no se iba a sentar nadie. Y tengo esta persona, uno de ellos, que me hace esta pregunta antes de ir a cámara: Wanda, vamos a recrear que estás entrevistando. Ay, Dios mío, por el tiempo se van a dar cuenta. Esa película era nueva, la habían firmado parte ahí con este director Luis Molina. Y era Linda Sara. Gracias y buenas tardes. Sí. Y de momento te dicen, y de momento tienes aquí a uno de los actores o al productor de la película, Linda Sara. Cue. Y empieza la entrevista. Claro, volvemos. Si tú no tienes la disciplina desde jovencita de hojear periódico, de ver las noticias, no era que me sentara, sino de informarme, yo no pude haber salido, no hubiese podido salir airosa de esa entrevista, porque empecé con Jacobo Morales, Chayanne, yo me fui en ese viaje imaginario y yo recreé mi entrevista, la cerré como si estuviera conversando con ellos, después hago la prueba con Joe Bruno y me fui sin saber qué pasaría. Pasaron unos días. Vuelvo a pasar por el mismo salón que Keila estudiaba y me llama y me dice: Wanda Hernández, eres una de las parejas de Anclas. Y yo, ¿cómo? Porque nunca lo pensé. Y entonces de ahí mi vida entonces cambia porque iba a la universidad cuando me tocaba ser una de las Anclas porque habían cuatro parejas. Me cambiaba de ropa y daba las noticias al mediodía. Después me encantaba ir a cubrir todo lo que tuviera que ver con moda, porque yo en algún momento de mi vida pensaba que yo iba a ser esta modelo. Naomi Campbell iba a ser una niña al lado mío.
Pero tú sabes, te voy a interrumpir ahora, ahora. Eso es, ahí es que está el ejemplo de lo que tú acabas de decir, de informarte. Si tú fueras la típica chica que lo que le interesa nada más es la moda, a la que te ponen el pie forzado de que en una entrevista de una película, te hubieras bloqueado.
Me hubiese bloqueado y hubiese dicho, wow. Y Linda Sara sí era una película que la gente iba a ver porque estaba Chayanne, pero no tenía el script o el libreto como para que una persona de 20 años fuera a verla. Nada
Y
más
que
que por
tuviera la
Chayanne.
información como para poder hacer la entrevista
Y lo
imaginaria.
otro era pensar desde que empezamos, que Keila era nuestra directora de noticias y todo lo demás, que lo estábamos haciendo como si el que nos fuera a ver nos fuera a dar un contrato. De hecho, tuve uno de los mejores camarógrafos que, en paz descanse, que le decía yo Fernando Q, Fernando, el difunto Fernando Quiñones, era mi camarógrafo. Y ese niño era genial en las tomas. Yo nunca me tuve, siempre estuve protegida y cubierta porque él sabía lo que tenía que tomar y yo siempre me enfoqué en ir a hacer mi trabajo, que era buscar eso que queríamos hacer a la hora de estudiar, y después en la edición magistral. El que no vio una consola en aquel tiempo, ahora son chiquititas, monas y sigilosas, pero antes aquello era un
Monumental.
monumental y aquellos botones impresionantes. También otro de los con los que salía a trabajar y era un maniático de la edición y hoy día está en Telemundo Miami, Iván, y teníamos esas peleas porque él quería que esa edición no tuviera ni una sola barra. ¿Tú te acuerdas cuando se veían esas rayitas? Y nada, y empezamos a trabajar ahí en todo lo que podía aprender y absorber. Al punto y seguí, me gradué de publicidad, pero ya tenía esa gran experiencia. Cuando me graduó de la universidad, empieza la búsqueda de empleo. Y en esa búsqueda de empleo, ustedes saben que uno recién graduado, me acuerdo que tengo una amiga que me dice: Mira, en la agencia de publicidad West Indies and Gray, que ya no existe, están buscando una persona. Y yo, ¡ay, qué bueno! Publicidad. Y de momento me dice: Pero Wanda, es en la división de cuentas a pagar, en accounts payable. Y yo, ok. Y mami me dice: Tienes que empezar. Y para los que
El
no
punto es entrar.
conocen, para los que nos conocen, los publicistas tienen que formarse y tienen que tener una experiencia sólida en contabilidad, economía, estadística, porque usted le maneja el presupuesto al cliente, que al principio eso era mi terror, yo lo veía porque no quería las matemáticas. Bueno, y empiezo en esas cuentas a pagar y mi vida era miserable. Miserable en el sentido, déjame explicarme, que no me causaba pasión. Claro, ustedes saben que uno,
era un trabajo
uno joven, pues uno entrando ahí, esas cuentas en esos Excel, qué cosa tan aburrida. Y cada vez que yo oía a la gente de promociones que era como que tan feliz con lo de Coors y el Coors Club, ¿te acuerdas? Toda esa cerveza.
Y este padre que tienen aquí.
Y yo decía, ay, Dios mío, ¿cuándo será? Hasta que un día mi mamá me llama y me dice, Wanda, tienes una, te han llamado para dos audiciones. Te llamó la universidad, que te consiguieron dos audiciones para aquel momento, dos canales de televisión que volvían con sus proyectos de noticias y quieren que tú audiciones. Y era el canal 6, cuando iba a empezar otra vez noticias, y el canal 13, que hacía este proyecto. Voy a audiciono a los dos y me agarran en el canal 13 y en el 6 paso mi audición con un 91%, pero no me cogieron. En ese momento ellos no me cogieron. Así que me voy a trabajar al 13 como reportera, yo novata, pero con estas ganas. Era yo joven, flaca. Y con estas ganas de aprender y hacer, por causalidades de la vida y casualidades de la vida, renuncia la persona que tenían como ancla y ahí me dan esa oportunidad. Me convierto en ancla de noticias. El proyecto no duró tanto tiempo. Lizette estaba en, haciendo los deportes. Era una de las personas, Raúl Camilo, que hoy día también está, fue ancla conmigo. Javier también, Javier con L, no con R. Javier también fue ancla. Y yo era como esta nena, pero ya me acuerdo que cuando fui a cumplir cierta cantidad de edad, para no mencionar, el proyecto se acaba. El proyecto se acaba y ahí es donde tuve esta visión, porque si hubiesen estado las plataformas como están ahora, y teníamos el acceso que tenemos ahora a conocer que sí existía el Telemundo de la vida que estaba allá afuera, el Univisión y otras plataformas más, pero como nosotros no las veíamos constantemente, veíamos solo lo de aquí.
Era pues un círculo cerrado.
Era un círculo cerrado. Pues en ese momento...
Se acabó.
Se acabó. No me fui y se desperdició todo eso que podía yo seguir. Pero la pasión de comunicar siempre siguió ahí. Entonces ahí hice una transición laboral. Un día contesto, me refieren para hacer un trabajo, para ser asesora de prensa y comunicaciones de un senador que no vamos a mencionar. Y de ahí me traslado al hemiciclo del Senado y soy asesora de prensa de este senador. Pero que yo no quería estar como que mucho tiempo ahí, no quería tampoco...
No quería identificarme con ninguna de esas,
aunque era muy interesante, no quería identificarme con ninguna de esas, y hay trabajo. No quería identificarme por ninguna de esas dos áreas porque yo tenía ese gran sueño de que alguien me iba a llamar y que yo iba a regresar, no sé por qué. Nada, cuando termina mi contrato ahí, decido contestar una convocatoria de empleo chiquitita que había salido en el periódico. Donde decían que buscaban una persona que supiera de comunicaciones, supiera de manejar eventos, porque era por un contrato chiquitito. Nada, voy a una empresa que yo creo que ya no existe, Top Notch Multiforce, y resulta que era una farmacéutica. Y ahí entonces comienza mi vida laboral en todo lo que tiene que ver con farmacéutica, y era Sharing Plough del Caribe, que ya no existe esa farmacéutica. Y ahí me voy a trabajar, a hacer los eventos y me dijeron, no te preocupes porque esto es algo que el cliente quiere, son 20 horas a la semana, o sea, no más de eso. Y yo pues 20 horas a la semana, súper bien, joven, 20 horas a la semana a $10 la hora, eso era
un mundo.
Y no te creas, en aquel momento y para aquel tiempo ganar $10 la hora, tú estabas muy bien pago. Pero ¿qué pasa? Era tanto el trabajo de la farmacéutica que yo nunca hice 20 horas. Yo hacía como 60 horas a la semana.
Sí, y mucho más. Cuando tú entras a ese mundo, te absorbe.
Y ese cheque llegaba gordito. Y yo bien emocionada. Hasta que un día viene una directora de otro país, la trasladan, Y entonces ella trabaja para abrir mi headcount, todo ese puesto en la empresa, y me hacen permanente en Sharing Plow para manejar todo lo que tenía que ver con comunicaciones, eventos y asistir a los gerentes de marca, porque también estaban los productos recetados y los no recetados, el OTC como un copertón de la vida, y me dan todos los beneficios de la vida porque ahí me dan hasta un auto de la compañía. O sea, yo jamás pensé, pero la labor de todo esto es, volvemos, hacer tu trabajo en excelencia sin pensar qué va a suceder después. Y no seguir, mira, todos los días enfocada. Si el sueño de comunicar seguía. Y lo hacía a través de las cosas que me tocaba pues, supervisar con la agencia, con los gerentes de producto. Me acuerdo que una campaña le dije a uno de los gerentes de producto, nosotros podemos hacer ese comunicado de noticias aquí. Y este media tour lo podemos hacer nosotros. Dios mío, la agencia, perdón. Pero yo tenía que... Y cuando yo le demostré a ellos que podía hacerlo...
Y eso lo dijiste cuando las compañías no pensaban en eso.
Cuando las compañías no pensaban.
Ahora todas tienen eso así.
Ahora todos lo tienen. Uh-huh. Y de momento me dijeron, pero tú puedes hacerlo y sabes hacerlo. Y yo dije, pues sí, yo estoy de comunicaciones. Yo trabajé en los medios, o sea, que podía. Uh-huh. Y ahí empezó todo. Y empezó esa pasión mía por el área de la farmacéutica. Nunca volví a trabajar. Yo hice mis prácticas en agencias de publicidad y ese primer empleo y jamás trabajé en agencias de publicidad. Preferí trabajar del lado del cliente y de ahí una cosa llegó a la otra, pero siempre me tocaba ser portavoz de la empresa, de lo que podía ser local, porque tú sabes que las farmacéuticas tienen muchas regulaciones. Pero, por ejemplo, tenía un gerente de producto que creyó en mí y llegué a tener un programa en Noti1. Aclare sus dudas sobre la congestión nasal, auspiciado por Claritin. Gracias. Y entonces tenía médicos, o sea, que trabajé en radio. Mira, oye, se me había olvidado esa parte. Sí, es,
tiende a pasar en este podcast. La gente de momento rebobina.
Ay, Dios mío, me siento yo como si fuera.
Y de momento se dan cuenta lo mucho que han hecho.
¿Qué más he hecho antes del podcast?
No, no,
de pues, eso.
Entonces, mientras estabas ahí, luego te vas por tu cuenta a trabajar.
Entonces estando... tiempo en Sharing Plow, me doy cuenta que estaba lista para otra etapa. Tú sabes que eso te lo va diciendo, como yo digo, el cuerpo y la mente. Y cuando tú tienes... yo siempre he sido una persona bien estructurada con mis planes. Yo digo, a tal fecha yo debo tener esto, a tal... No sé si es bueno o si es malo, pero soy muy severa con eso. Y me acuerdo que yo quería ser gerente de producto. Ya yo dije, yo estoy lista. Si yo puedo ser gerente de producto, si yo... ¿Qué es lo que se necesita? Obviamente para conocer, tiene que saber de mercadeo, tiene que saber de publicidad, pero la estructura que tenía la empresa decía que yo tenía que ser representante médico primero y yo no quería ser representante médico. Y ahí empieza esta disyuntiva porque yo decía, un representante médico se forma en un mes o dos meses pasando unos adiestramientos de semanas, obviamente tienes que sacarlo en un 90%. Si tú vienes del área de la ciencia, fabuloso, pero cualquier disciplina que tenga esa capacidad de estudios lo puede hacer. Pero eso es una formación adquirida en uno o dos meses. Pero el conocimiento sobre los mercados, el mercadeo, la publicidad, las comunicaciones, requiere un poco más. Entonces, muy a mi juicio, ¿verdad? Muy valorativo. Pensé que la empresa hacía lo que llamé yo un sacrificio corporativo. Sacaban a su mejor representante para convertirlo en un gerente de producto. Y esa mezcla no siempre era la ideal. Porque el que está en la calle está libre. Cuando tú entras a la oficina, encuentras para trabajar a estos componentes que en aquel momento la farmacéutica te los dividía tal cual un pie chart. 60% del tiempo en el field y 40% en la oficina. Pero señores, manejar una marca de un producto médico en aquel tiempo y ahora no es algo sencillo. Así que la gente se abrumaba y vi ir y venir muchos gerentes de producto. Hasta que llegó, ¿verdad? El que era. Pero pensaba en ese tiempo que la empresa no me estaba dando lo que yo quería, pero sin embargo yo le estaba dando más apoyo a 6 divisiones y en un momento dividí en una reunión, en un pie chart, todo mi tiempo en esas 6 divisiones. Y todo el mundo me reclamaba. apóyame en esto, hazme esto, los booths, las convenciones, tú sabes que será el tiempo. Ah, tenía celular y voy a decir otra vez el Seguro Social, Beeper también. Beeper también. O sea, que aquello no paraba.
Y esos eran tiempos que estaban en cuanta convención
había. En cuanta convención en y fuera de Puerto Rico. Uh-huh. Si había algo fuera, me acuerdo que una vez un representante me llama en su hora del día, pero era España, hora mía de dormir.
Sí,
que la reservación, y yo no era la gente ajá, de viajes estaba, el hotel estaba lleno, había un oversell, y yo le tuve que decir, bueno, tú tienes una tarjeta de crédito corporativa, tienes que buscar. Uh-huh. O pedirle al hotel que hizo la reserva que te haga, que te lleve hasta otro hotel, que te camine hasta el otro hotel. Y ahí seguí trabajando y cuando vi eso dije, un día llegué a mi casa y les dije a mis papás, creo que voy a poner mi propia empresa de coordinar. Yo voy a renunciar. Cuando yo me vi delineando los famosos goals report, porque tú misma tenías que hacer las metas, los objetivos alcanzados para que tu jefe te entrevistara, te evaluara. Y ahí yo dije, espérate un momento. Yo creo que yo hasta aquí llegué. Luego de bastantes años.
¿Y te acuerdas exactamente el día y cómo lo hiciste, verdad?
Sí, yo me porque acuerdo yo el día y cómo lo hice.
Yo creo que eso nos marca a todos los creativos. Ajá. Uh-huh. Que cuando tomamos decisiones, que es lo que muchas veces hemos comentado aquí en el podcast, uh-huh, hay dos cosas bien esenciales de personas que triunfan en estos medios. Uh-huh. Son personas que se atreven y se tiran y lo deciden. Y muchas veces no es que están en el momento de en baja. Muchas veces está en momentos en que quedarte ahí y salirte es una estupidez para cualquier otra persona.
Ah, tal cual.
O sea, te dicen, pero si aquí te gana, vamos a poner números a lo loco, te ganas 5,000 pesos al mes. ¿Por qué te vas a tirar a ver qué pasa?
Y tienes el cheque seguro y tienes el plan médico. Miren, señores, yo no tenía ni que lavar el auto porque a mí me daban un allowance para el auto. Me daban allowance para gasolina. Yo no sabía lo que era echar gasolina pagado por mí.
Es difícil.
Todo, todo, todo. Pero yo decidí renunciar a eso porque entendía que quería hacer otra cosa. Uh-huh. Y ojo, y esto se ve mucho ahora. Nuestra generación es una generación siempre fue comprometida con su trabajo. Uh-huh. Esa noche o esa transición de tú ir a poner una carta de renuncia, te crea esa pelea emocional con uno mismo. Estaré haciendo lo correcto, iré por aquí, ¿qué dirá la gente? Hoy día no, hoy día la gente agarra la cartera y se va, o ni tan siquiera vuelve.
Exacto.
Y lo escribe. Y me acuerdo, el edificio de Shoring Plow, para las personas que se quieran acordar dónde estaba. Estaba en Toa Baja y tú lo ves en el expreso cuando tú vas camino a Dorado. Uh-huh. Y eso tenía como que una entrada larga para, o sea, tienes el estacionamiento, uh-huh, y tienes un caminito para entrar hacia esa puerta. Y me acuerdo que el día que yo renuncio, pues tengo que entregarlo todo, uh-huh, llamar a mi papá que me venga a buscar. Y,
sí, ¿verdad? Porque hasta el carro.
Porque me quedé a pie. Me quedé a pie, me quedé.
¿Sabes? Era totalmente pampering.
Exactamente. Y todo el mundo decía, Wanda, wow. Pero que yo me acuerdo que cuando yo caminé ese trayecto, yo me sentía, tú sabes, como, estoy dejando la tarjeta de crédito sin con los 30,000 pesos de límite.
Sí,
todas
sí,
estas
todo.
Cosas que son materiales, uh-huh, y uno no se puede apegar a ellas. Porque, señores, nunca me faltó un celular. Nunca, uh-huh, me faltó el auto. Uh-huh. Nunca me faltó la gasolina. Nunca me faltó, pero lo que yo me llevé conmigo fueron las ganas de hacer algo nuevo. Y todas las relaciones se fueron conmigo, porque cuando yo llegué a la empresa no tenía esas relaciones. Uh-huh. Esas relaciones eran mías.
¿Me fuiste creando tú?
En aquel momento no había como ahora de red de apoyo de mujeres, uh-huh, o de nuevos empresarios. Me acuerdo que yo llamo a este sitio y le digo, ¿qué yo quiero hacer? ¿Qué necesito? Porque eran los tiempos de la infraestructura, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Era complicado. Uh-huh. ¿Qué yo necesito para abrir un negocio de consultoría? Siempre me llamé consultora, uh-huh, en el manejo de comunicaciones corporativas y eventos especiales. Eventos especiales que tienen que ver con event planning, uh-huh, de farmacia, más enfocado a lo corporativo. Y me acuerdo que en aquel momento la persona me dijo, bueno, debe tener una computadora, debe tener un fax y un teléfono. Y ya tú veías cómo el mundo empezaba a cambiar. Solo tres cosas. Uh-huh. Y me dijeron, porque de donde usted vaya, después que usted se pueda conectar, no hay problema, pero ese todavía era el tiempo, imagínate, eso fue hace 18 años, ese era si todavía fax, el tiempo.
Dial-up,
ese era el tiempo del... y cuando oye, pegaba...
Que curiosamente, los otros días que viniste a la oficina, ajá, en algún lado por aquí lo escuchamos.
Lo escuchamos y yo tuve como un déjà vu.
Y dijimos, aquí está pasando algo. O sea, porque oír ese sonido es como una cosa, ¿what?
Y así fue que empecé ofreciendo mis servicios, tú sabes, uno a uno. Hice mi folleto que me lo diseñó Félix Agosto, que aún sigue siendo mi director creativo, mi diseñador gráfico, mi todo, es Félix. Y empecé haciendo eso, haciendo las tarjetas, yendo a vender mis servicios, me metí en cuanta asociación había. Uh-huh. La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo, la Cámara de Comercio, ¿qué más? Puerto Rico Convention Bureau, todo lo que necesitaba para poder
empezaste
entrar.
Empezaste a hacer tu networking.
Y empecé
lo que
a hacer,
hoy en día pues la gente hace por las redes, tú lo hiciste.
Tú lo hiciste.
De verdura.
Uno a uno, que de hecho, siempre lo digo, yo como comunicadora al fin digo, las redes son fabulosas porque vivo de todo esto, uh-huh, pero el contacto personal, el tú ver a los ojos a la persona, entregarle tu tarjeta, eso no lo supera nada.
Totalmente de acuerdo.
Porque cuántas veces cambia la percepción cuando ves a una persona. Porque uh-huh, una cosa es tu voz, uh-huh, y otra cosa es cuando tú llegas allí.
Tú sabes que a mí, en el caso mío, muchas veces me dicen, pues mira, vamos a hacer esto por Skype. Y yo le digo, está chévere. Si uh-huh, tuviera, ¿verdad? Que una que otra vez lo tuviera que hacer, lo hago. Pero a mí no me encanta porque pierdo lo que acabas de decir. ¿Sabes? Nuestra conversación es más real cuando estamos viendo.
En contacto.
Estamos en contacto y estamos cerca que cuando estamos a través de una máquina, ¿sabes? Claro. No es lo mismo, jamás y nunca.
Y uno habla con los ojos y la expresión y tú sabes lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Así que me convertí en esta consultora, uh-huh, yo sola, y sabiendo que la magia de la consultoría es que tú puedes crecer tu negocio dependiendo el proyecto. Uh-huh. Siempre en mis proyectos contraté a Gaby cuando necesitaba contratarlo para uh-huh, algunos clientes, a Félix, y así seguí creciendo hasta que la economía y el tiempo, ¿no?
Y en ese tiempo, hiciste ellas.
En ese tiempo hice ellas y porque me llaman. Acuérdate que cuando tú eres consultor, tú también tienes que, mira, agarrar y aprovechar los tiempos. Fui profesora en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. Uh-huh. No de los programas, como digo yo, de los cursos cortos, sino del programa general.
Ah, okay.
También del programa general, fui una de las primeras que empezó a crear o a diseñar los primeros cursos del programa de eventos que hoy día tiene la Universidad del Este, que también ofrece a manera de bachillerato. Así que yo era profesora de tercer y cuarto año de la Facultad de Administración de Hoteles y Restaurantes y daba las clases de mercadeo de grupos y convenciones y un mercadeo especializado en la parte de hotelería. Porque la causalidad y el tiempo me llevaron a adentrarme a esa área, uh-huh, porque ese meeting planning es todo lo que tiene que ver con grupos y convenciones, que era lo que hacía. Okay. A su vez, llega a mi vida esta asociación donde aprendí como que, todo lo relacionado a grupos y convenciones y el área hotelera, que es MPI, uh-huh, Meeting Professional International, que se da en Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico, cuando estaba bien fuerte esto de grupos y convenciones, uh-huh, se abre un capítulo. Yo empecé como una asocia más y luego después me quedé 7 años presidiendo esa asociación. Wow. Hice redes con otras asociaciones en Latinoamérica como COCAL, que hoy día Arnaldo Nardone, COCAL, ACOPECON e ICA. ICA es la que está Arnaldo Nardone, que es a nivel internacional. Usted busca todo lo que tiene que ver con la industria de ventas de habitaciones, turismos y grupos. Y también
Y esas conexiones que tú tenías, tú tienes todavía.
Tengo todavía, que están por ahí.
En el mundo de los hoteles, surgen por este trabajo cuando te tiras sola.
Surge por mi compañía. Por Calliope Events Management and Corporate Communications. Okay. Todas. Llega un momento que cuando el que trabaja en la industria de grupos y convenciones sigues trabajando en el mercado farmacéutico, uh-huh, tienes que hacer mucho contacto porque esa es tu vida, ese es tu mundo, uh-huh, la parte de la hotelería. Ahora ha cambiado muchos aspectos, pero quedan todavía unos cuantos directores de ventas que conozco, uh-huh, Y lo más cómico para mí en ocasiones, hay directores de ventas que yo les di clases en la universidad, ya. Claro, y siempre les dije, su peor pesadilla puedo ser yo que llegué como clienta.
Y les ha pasado.
No han dicho que soy una pesadilla, pero sí ha pasado. Bueno, claro, yo siempre tengo algo bien claro. Si mi cliente es feliz, yo soy feliz. Claro. Si él pierde la felicidad y alguien hace que yo pierda, como diría Norma Pantoja, una llave de mi felicidad, entonces ahí hay problema.
¿Qué hacías en el programa de Ellas Y?
Pues el programa de Ellas Y empiezo a colaborar haciendo todo lo que tenía que ver. Déjame ver, porque tuve varias temporadas. Yo creo que yo estuve como 3-4 años ahí. Y después modifiqué. Bueno, tenía una sección. Primero era de eventos. Okay. Y después empecé a hacer eventos, novedades y destinos para abarcar más. Okay. Entonces yo producía mis 4 minutos porque llegaba un momento que buscaba y ahí traía diferentes cosas, desde una tienda que abría, velas nuevas que siempre me gustaron. Fuimos hasta que hicimos unos programas que nos fuimos de viaje. El primer programa de viaje con ellas y nos fuimos a San Martín. Nos fuimos a San Martín y ahí empieza todo. Con nosotros.
Para que vean, ese programa fue una hora, media hora.
Fue a San Martín, fue una hora.
Lo hizo este macho solito.
Solo, Gaby,
luces, con nosotros, cámara, edición, Geraldine, audio, todo. Eran ellas dos y yo. Eso era todo.
Ellas y Gaby. Ay, hay que buscar una foto de esas para ver si las ponemos. Ellas y Gaby.
Eso era todo.
Bueno, pero antes de irnos para allá, hicimos algún programa especial de verano que fuimos a Palmas del Mar.
¿Te acuerdas?
Fuimos a Palmas para dar más exteriores. Yo siempre teniendo estas ideas locas, porque acuérdense que siempre yo tenía que extrapolar esas ganas de comunicar y lo que yo quería hacer, Y después en el 2010, yo independiente, le tocó la puerta a Gaby y le digo, Gaby, yo quiero ser la Samantha Brown, pero negra. Yo quiero irme de viaje. Y entonces ahí Gaby me dice, está bien, Wanda, vamos a hacerlo. Y empezó aquel programa de viaje que nos fuimos a Panamá, nos fuimos a Santo Domingo. No me acuerdo si hicimos otro.
No, creo que hicimos algo de SPAC en Puerto Rico.
Y yo creo que por boba no seguí esto porque en aquel momento teníamos para financiarlo, es que pero en aquel 2010
momento,
no era.
En aquel momento las redes no habían explotado.
Nosotros
éramos la cosa rara que había que explicar.
Sí, porque tú le decías.
¿Y dónde se va a ver?
En YouTube. Te decía, ¿pero qué es eso?
Y si nos llegamos a haber quedado, estaríamos ahora mismo.
Gaby, tuviéramos millonarios.
Si nos estarían entrevistando otra persona.
O sea, ahora, pero somos millonarios en glóbulo rojo, que eso es importante. Para aquel que tiene leucemia y cáncer en la sangre, ser millonario en glóbulo rojo
es ideal. Éxito.
Pero eso es para que la gente vea que siempre. Mi mayor consejo que yo le puedo dar a alguien es que esa idea que tienen que te da en la mente y que te sigue dando y que te síganla, ejecútenla, porque yo creo que si nosotros no hubiésemos claudicado, por buscar una palabra bonita, en el 2010 a ese diario de viajes, que tú sabes que es una de mis grandes pasiones viajar, hubiésemos estado, Samantha Brown me hubiese tenido que conocer y ver esa versión chocolate que había en Puerto Rico.
Es verdad. ¿Sabes? Porque es que para Puerto Rico estábamos muy adelantados.
Exactamente.
¿Sabes? Porque este país en cuestión de redes vino a explotar los otros días, ¿sabes? Toda persona que en el 2010 estaba haciendo un proyecto y la base era YouTube, era como que, esto están jugando a hacer televisión. Claro. O sea, aquello era como un juego. Hoy en día está abarcando y está comiéndose la televisión para que ustedes vean cómo las cosas giran.
Y uno hablaba de las redes, pero no había tanto seminario para decir, lo voy a promocionar, lo voy a hacer. Nuestras promociones eran, se lo decíamos a la gente.
No, y que era un descubrir, porque nosotros mismos no sabíamos hasta dónde podía llegar el proyecto, cuánta gente lo veía fuera de nuestro país, porque uno hacía estas cosas y todavía sigue pensando.
Y lo teníamos que financiar nosotros mismos, aunque, por ejemplo, el de la República Dominicana lo hizo la República Dominicana y algo de Panamá, una agencia de viajes que nos auspició, pero fuera de eso. Pero yo siempre digo, Gaby, todavía los dos estamos jóvenes, fuertes, vamos a ir a hacer otra versión
totalmente
de ese programa. Tal vez con café en mano.
Exacto. Entonces, se va ese proyecto, la industria, el país cambia, te ves obligada a buscar por regresar a la empresa privada.
Regresar a la empresa privada.
Ahí trabajas con AbbVie, ¿no?
Entonces ahí me llama otra vez, fíjate qué impactante ha sido la Universidad del Sagrado Corazón en mi vida. Porque estaba buscando yo algo para inyectar uh-huh. en negocio, porque ya iba en baja según la parte de la economía. Uh-huh. Señores, cuando hay recortes, lo más que la gente recorta es las comunicaciones y los eventos. Correcto. Piensan que eso es ahí algo que no es funcional y lo recortan. Así es que me llama la Universidad del
Sagrado Corazón. Cuando debería ser lo contrario. ¿Verdad?
Me llama al Sagrado Corazón porque ellos tienen una división de asesoría para mujeres empresarias. Y me llaman y me dicen que hay una entrevista en esta farmacéutica. Uh-huh. En esta farmacéutica en Barceloneta. Y digo, wow, Barceloneta. Pero que iba a hacer un trabajo solo por 4 meses. Y yo dije, perfecto, porque es una inyección, esto es una iguala. Uh-huh. Y me da a mí esa flexibilidad. Nada, voy a la entrevista. Mi primera jefa era de Brasil, esto me da a ver esa visión internacional. Ya me dice el mismo día, ¿cuándo quieres empezar? Pero ese cuándo quieres empezar, ellos no tenían ni la hoja de deberes
nada
realizadas para esto. Empiezan a pasar las semanas, yo me sigo desesperando, hasta que un día me llaman y me dicen que sí. Una contratación también bien diferente. Era empleada de ellos directa, uh-huh. pero por contrato. Y ahí empiezo a trabajar un tiempo hasta que mi jefa, cuando viene el cambio de Abbott, porque yo empiezo primero a trabajar con Abbott, y cuando hay un cambio que decide Abbott dividir su negocio y crear esta nueva farmacéutica de biotecnología llamada AbbVie, uh-huh. Donde tiene el prefijo, el ABB de Abbott, que pasan 122 años de historia y de investigación científica que tienen los laboratorios Abbott, a añadirle un sufijo de vie, que es vida en francés, AbbVie, la nueva vida de la empresa en términos de biotecnología, pues ahí mi jefa decide irse a Brasil, quedarse con Abbott. Y yo me quedo dentro de la empresa como que sin nadie. Sin yo decir, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién va a ser mi jefe? Uh-huh. Como yo dije, a lo mejor no me van a renovar este contrato. Habíamos hecho una gran campaña porque ese puesto era de Senior Communication Specialist. Iba a trabajar con el área de recursos humanos, con ella en términos de proyectos para trabajar el enganche de la audiencia, del público interno, o sea, sus empleados, uh-huh. lo que llaman el employee engagement. Y querían una persona que tuviera ese background de comunicaciones, que estuviera de administración, porque no dijimos ahorita, cuando uh-huh. yo dejo de trabajar en Sharing, ya yo tenía mi bachillerato, pero decido empezar un negocio, pero a la misma vez empezar a hacer una maestría. Y yo me voy a hacer una maestría en administración de empresas con concentración en el área de negocios internacionales, de Global, con uh-huh. la parte de Global Management. Así que hice un MBA, porque uh-huh. dije, esto no es para siempre, así que vamos a ir sustentando ahora que se puede. Era una locura total, pero la hice. Entonces, ¿qué me sirvió esa experiencia para poder trabajar en la farmacéutica? De momento mi jefa se va y un buen día, y se va también el gerente general de la compañía, hay un cambio, pero traen otra, esta persona que un buen día me llama, un irlandés uh-huh. que no sabía nada de español y me dice que si podía irlo a ver a su oficina. Y me dice que desde ese momento yo le iba a reportar a él directamente y que yo iba laboralmente a trabajar con él. Claro, después Dotted Line me pone así como una rayita sin definición uh-huh. a la subdirectora de recursos humanos, porque obviamente él estaba viendo otras personas.
Claro.
Pero yo aún no era una empleada permanente. O sea, mi contrato se seguía renovando. Según las necesidades del negocio y su visión. Así que pasando el tiempo así rápidamente y acelerándolo, uh-huh. ¿se acuerdan que era 4 meses? Pues estuve 5 años ahí. Y en esos 5 años, yo mis consultorías las limité porque yo tenía que ir a Barceloneta todo el tiempo.
Te consumió.
Proyectos que necesitaban, hasta uh-huh. tú fuiste contratado, o sea, había demanda, mi trabajo me encantaba y ¿sabes qué? Cuando pasa el tiempo y tú te das cuenta, el que trabaja independiente, hay algo que no te dicen. Hay dinero, pero el dinero está en la calle. Lo tienes que buscar. Llega un momento que tú sí cobraste dinero, pero tienes que facturarlo. Cada compañía tiene una regla bien diferente. Y el tú estar en una compañía otra vez que te diera por lo menos ese cheque seguro y lo complementabas con las otras consultorías que te quedaban, pues yo hacía un buen dinero. O sea, esa es la realidad. Yo estaba muy bien. Siempre mantuve y he mantenido algo, y tú que me conoces siempre, nunca tuve necesidad de decirle a la gente ni cuánto tenía, ni cuánto ganaba, ni qué marca de auto tenía, o mucho menos, porque siempre me criaron que eso no es lo importante. Pero ¿qué pasa? Un buen día mi jefe se va, ya mi jefa...
Los famosos cambios,
mi jefa me había adelantado que mi contrato no me lo iban a renovar más. Imagínense, de 4 meses, 5 años, renovando el contrato, esa visión. Así es que Wanda Hernández pierde el empleo y por ende también pierde otros contratos que tenía ella a su haber, que iban a caducar y que muchos clientes o decidieron pues no contar con mi servicio, buscar otro a lo mejor que lo hiciera más económico. Muchas razones. Hay otros que se despidieron sin decirme adiós.
Sí, porque eso se pega también a un momento económico del país.
Un momento económico.
En la cual las personas que eran tus clientes de muchos años retiran las actividades.
Y se van. Y tal cual, ya no se hacían tantos eventos y otras cosas. Así que yo estaba como cuando usted se monta en un sitio de las atracciones, está bien fabulosa y llega al piso 20 y de momento lo dejan caer usted hasta el piso 1, pues así. Y ese proceso de pérdida, después de todos estos años, hasta que entonces llego a este proyecto del blog, el cual me llena de satisfacción y me siento millonaria, pero no lo soy. Estoy trabajando, miren, día a día, en este proceso de ciclos, de cierre de ciclos, decidida a que tiene que empezar uno nuevo. En que los tiempos malos es que uno conoce cuánta gente de verdad lo aprecia. Porque cuando tú tienes, hay mucha gente rodeada.
Todo el mundo.
Cuando no tienes, ahí es donde la cosa se pone difícil. Pero ¿quién se ha mantenido conmigo? Los verdaderos amigos. Y uno de ellos es Gaby. Los verdaderos amigos, mi familia.
No, ¿qué va a llorar?
Bueno, pero es que esa es la realidad. Los verdaderos amigos, la familia de uno, de papi, mami, mi hermana, mi prima, mis tíos,
que son
los que están ahí para ti. Y los nuevos ciclos de amistades que llegan a tu vida, o sea, que tú conoces, pero que sabes la buena obra cuando las ves. Tú sabes, el tú ayudar y he creado un nuevo circle of friends, un nuevo ciclo de amistades ya por estos últimos 2-3 años también que me han dado una formación y una visión diferente. Gente que como tú me empujan porque la realidad es que, Gaby, tú lo sabes, yo nunca me creo nada.
Ok, vamos a llegar. Yo ahora voy a entrar a esta historia de Mujer Real porque es un proyecto el cual desde que el día 1 Wanda me dijo que lo tenía, yo creí en él. Inclusive, creí más en él que lo que ella misma creía en él. Tuvimos una reunión, me acuerdo como ahora clarito, en un café.
En un café. Para yo hablar de lo que Waldemar me había dicho. Waldemar Serrano, si oyes este podcast, estás mencionado aquí.
Sí. Y me dijiste varias ideas y cosas que tenías que muchas se han logrado ahora, otras están todavía en veremos. Y yo me acuerdo como hoy que te digo... A mí me gusta mucho el nombre de Mujer Real y me gusta mucho ese proyecto. Lo que estás haciendo yo encuentro que es algo bien sólido. Si lo agarras y lo abrazas y te lo crees, va a ser otra cosa. De eso hace 2 años.
2 años.
Mujer Real cada día crece más. Luego empezaste a hacer los Facebook Live. Tú solita, con tu celular.
Pidiéndote el coaching.
Y yo le dije a ella, hoy en día es duro, me estoy disparando en el pie porque mi negocio se ha visto afectado por los celulares. Pero hay que ser realista. ¿Sabes? Yo no te podía decir que te buscaras un auspiciador que tú me lo querías decir. Dime cuánto vale y yo busco la manera de pagarte. Yo te decía, hoy en día este proyecto no entres en gastos. Uh-huh. Hazlo tú mismo. Uh-huh. Te expliqué, te dije cómo hacerlo, brégalo de esta manera. Más tarde te regalé los dos micrófonos famosos,
los son Lavalier, regalo de este caballero. Los Lavalier Mike, yo siempre lo digo. Alguien me dice, Wanda, pero eso es Lavalier. Me lo regaló Gaby, me lo regaló mi señor director, porque él sigue siendo mi director.
Y yo le hablé bien claro, porque yo entendía que era un proyecto que si ya entraban en gastos, te ibas a quitar a medio plazo. Uh-huh. Pero si tú lo trabajabas y le empezabas a dar cariño y entenderlo y trabajarlo a tu estilo, uh-huh, se iba a convertir en lo que se convirtió hoy en día. ¿Sabes? Todos los viernes se ha convertido en un proyecto favorito de muchas mujeres, uh-huh, en las cuales...
Y algunos hombres, porque tú me escuchas.
Sí, yo lo sé y lo veo. Y uno ve cómo cada día la gente lo está absorbiendo mejor. Ya lo entienden, ya lo esperan, ya saben el formato, ya saben qué pueden esperar, porque todos los viernes ella lleva una persona al mismo nivel de la persona del viernes anterior. Es un trabajo bien sacrificado, ¿sabes? Gente, estamos hablando de que los viernes a las 3:30,
el café,
esta dama que está aquí, se sienta en un café que hoy en día se sienta en Starbucks, porque está
como auspiciador. Pero antes, yo invitaba el café y sin empleo.
Correcto. Y eran diferentes cafés. Uh-huh. O sea, con esto quiero decir que esto fue escalonando. Esto no fue que de momento Starbucks dijo, sí, vente, siéntate aquí y empieza a hacer el programa. No, ¿sabes? Esto fue poco a poco. Uh-huh. Es tanto así que acaba de cumplir los 2 años.
2 años.
Y ella pensaba que... Sí, aunque se ven los números en Facebook, tú no sientes eso hasta que haces un evento y ves gente de verdad. Exacto. Porque en Facebook tú ves números. Y dices, pues este le dio like y nunca más me volvió a ver. Estos subieron aquí, pero nunca van a ir a consumir nada de lo que yo hago. Uh-huh. Y todo eso se vio aparte cuando hiciste tu aniversario.
El aniversario. Pues tengo esta gran amiga, Celi Marrero, que me dijo, Wanda, tenemos que hacer la celebración de tu aniversario. Ponte a sacar cuenta de cuántos años tú llevas en el blog. Y yo ni soñarlo, porque yo decía, ay, Dios mío, pero hacer un aniversario, ¿quién me va a ir a ver? Hasta que digo, bueno, Celi, como ella existió tanto, pues fui y me fui a Facebook, porque ella quería que le diera la información. Déjame ir, que esto tiene que ser empíricamente verificado. Así sí. Que voy a ir a ver. Y cuando descubro que ya tenía 2 años, y no solamente eso, uh-huh, como buena capricorniada, yo tenía que sacar la contabilidad. Señores, yo en 2 años me he tomado más de 72 tazas de café con alguien.
Con alguien.
Desde el primer café hasta... Es más, ya debería tener hasta mi propia marca de café. Así que si alguien me escucha por estas redes y quiere hacer la línea Mujer Real, muy bien, me llaman a Gaby. Y entonces me dijo, vamos a hacer esto. Y yo le digo, vamos a hacerlo. Yo voy a hablar a la librería Casa Norberto. Y yo le dije, bueno, pues está bien, Celi, vamos a hacerlo. Tal vez llegarán 20 personas. Y sabiendo que julio es un mes que, uh-huh, es malo. Y tendré que empezar a llamar a toda mi familia y amigos. De hecho, llamó a Gaby.
Para llenar.
Y Gaby estaba de vacaciones.
Sí, esa semana me
iba
de vacaciones.
Y yo decía, Dios querido. Bueno, el resumen de todo esto es... que llegué a ese gran día. Y uno emocionado porque ya uno mandaba hacer todas las cositas, uh-huh, pedir los regalitos, los auspiciadores. Y me acuerdo que Celi me dice, Wanda, vamos para tener un conteo. Yo le digo, ¿vamos a usar Eventbrite? Sí, vamos a usar Eventbrite. Y yo dije, bueno, pues lo abro para 25 personas. Y me dice, no, lo vas a abrir para 75. 75 personas se llenó el primer día. Después abrimos 75 más, 50 más. El resumen fue que se cerró el registro con 200 personas y por encima de esas 200 personas la gente seguía.
Y era porque no cabía más gente donde lo hiciste.
Sí, porque era una librería, era la primera vez que una librería le prestaba a una librería a alguien que no era autor. Uh-huh. Pero sí, yo en mis cafés he entrevistado a muchos autores que, uh-huh, tenían libros ahí. Y para mi sorpresa llega el gran día. Y no solo habían 200 personas, el que ha ido a la librería Casa Norberto, desde donde está el café hacia toda la parte de atrás, incluyendo un área de circunferencia, ahí había toda la gente de pie, porque las sillas no habían tantas sillas, uh-huh, de pie en el piso, y yo no podía creer que Casa Norberto estaba paralizada, porque venían a ver este conversatorio de Mujer Real uh-huh. y que venían a verme a mí. Y que la gente quería fotos conmigo, porque uh-huh. acuérdate que yo no me creo esto. Yo simple y sencillamente creo que estoy haciendo algo que me produce satisfacción, que eventualmente será el trabajo ideal con esta forma uh-huh. y esta estructura, hasta de los vaticinios que me dice Gaby. Uh-huh. Pero no me lo creía. O sea, esa es la realidad. Claro. Y se llenó. Y a partir de ese aniversario, todo ha sido diferente. Personas que hicieron, hay una vela de Mujer Real. Hay una pulsera de Mujer Real que uh-huh. la hizo una artesana, mira esta que está aquí, uh-huh. se entregó, hubo regalos, auspiciadores, Betina auspició, de lo que era un regalito de incentivo para las primeras 25 personas, se tuvieron que convertir regalitos en las primeras 100 personas, sí. para L'Oreal, Dior, champú, uh-huh. de momento aquello fue algo que yo no me lo esperaba. Así de simple. Tuve unas grandes amigas que me acompañaron.
Pero sí, ese fue el ese, ahí te diste cuenta que el sacrificio va pagando.
El sacrificio va pagando. Llamo a estas grandes amigas para que se unieran a este conversatorio uh-huh. especial de aniversario. Y tengo que agradecer a la doctora Norma Pantojas, que tú sabes que ella es una autora importante aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Nuestra amiga Geraldine Fernández, uh-huh. que es empresaria, actriz, que por ella fue que yo entré a ellas y que me llamó. Ella es la que origina y dueña de este proyecto. Y también a la empresaria Zaira Domenech, una amiga que formé a lo largo de este tiempo también. Y las tres coincidieron que proyecto que yo llamara, ellas tenían que estar allí sin importar qué iban a hacer. Uh-huh. Y eso también se pudo ver. Yo creo que la finalidad tanto del programa, de la plataforma y mía, una mujer real es aquella auténtica. O sea, que la gente me conoce y te tal como soy, aquí y allá, como me presento, uh-huh. como me preguntó Celia, una persona que te dijo, Gaby, qué locura estoy haciendo este contigo este podcast y yo no tengo ni blog hecho. Pero una mujer real, ¿no? Uh-huh. Y hoy día hay muchas cosas que no son reales en las redes sociales. Y las nuevas generaciones y la gente se deja influenciar por ello. El mundo ficticio del Instagram uh-huh. es algo abrumador. La mayoría de las fotos retocadas hasta, como yo digo, el que crea las vidas, muchas vidas adelante y otras atrás, o sea, retocadas también. Y yo creo que eso la gente es lo que ha podido ver. Que lo que yo presento es algo que es lo que la gente vive.
Uh-huh. Y que es real.
O sea,
lo dijiste, el nombre
real,
lo dice.
Mujer real soy yo. Sí, da la casualidad que muchas mujeres se ven identificadas. No es un club de apoyo a mujeres. O sea, esta mujer real era yo. O sea, ahora es que la gente ha venido a ver mi imagen más al lado de mujer real. Uh-huh. Porque el que me conoce sabe que, mira, a mí no me gusta, a mí me gusta escucharme. Pero verme, retratarme, esta uh-huh. cosa, sí, yo es un trabajo, lo hago y se acabó.
Sí, sí, que no entras en el mood este del faranduleo de
sí, del narcisismo este de qué bella soy, mírenme. No.
Pues Mujer Real ya lleva 2 años, como acabamos de decir. Repetimos de nuevo el café de las tardes todos los viernes.
El café del viernes del blog de Mujer Real a las 3:30 de la tarde. En ocasiones lo hemos hecho en horario especial, uh-huh. pero a las 3:30 de la tarde en el Starbucks de la calle Loíza.
En Facebook. Bueno, Wanda, ya llevamos un rato hablando, llevamos ¿viste? Una hora y pico. Yo te dije que tú tienes historia para contar.
Tenía historia para contar, Dios mío. Y yo no he hecho una película, te tengo que decir, aún.
Así mismo es.
Ni he escrito así el libro mismo. Aún, porque eso está por ahí.
Tengo que decir que en ese evento estaban la librería tenía todos los libros de las personas que tú entrevistaste y uh-huh. se fueron.
Y se fueron, decían. Ellos crearon así como un arte que decían libros que toda mujer real debe leer. Y entonces allí estaban los libros de los diferentes autores y habían algunos que estaban allí.
Voy a declarar. Yo le he dicho a Wanda, fuera mío. De las cámaras y de no estar grabando, yo siempre he dicho, Wanda, es que yo te veo. Y tú puedes lograrse la ópera de Puerto Rico.
Ay, Dios mío, Dios quiera.
Y ella siempre se ríe, pero ya el primer inicio me lo dio esa venta de libros. Esa venta de libros de personas que tú entendías que su historia era buena y la llevaste como invitado y vendieron sus libros. Uh-huh. Yo sé que te lo han preguntado mucho cuando viene el tuyo. Sé que lo vas a trabajar y sé que va a ser un éxito porque yo creo que lo más importante es eso, Wanda, que tú lo has hecho porque quieres hacerlo. Uh-huh. O sea, todos tenemos una necesidad económica y hay que pagar deudas. Uh-huh. Pero cuando tú haces esto con el corazón y lo haces porque te apasiona, eventualmente esas cosas vienen. No van a llegar mañana, o sea, no van a llegar a las millas. Y hay que tener mucha persistencia, hay que tener pantalones bien puestos porque es es muchos no. La gente piensa que eso, que se escucha mucho sí, pero es una vida de muchos no. Y es duro, hay que tener un cuero duro para aguantar no.
Hay que aguantar no, y sobre todo que, como yo digo, uno es humano, uh-huh, en el sentido de que muchas veces todas hemos dudado. Y yo creo que te ha pasado. De uh-huh. hecho, en una entrevista que me hicieron en Miami, uh-huh, me preguntaron que si me dio miedo, que si dudé. Claro que he dudado. He dudado y he pensado que, Dios mío, me estarán escuchando, ¿para qué yo estoy haciendo esto? En los días difíciles, porque no todos los días uno está happy, claro, face. Pero encuentro que es gratificante cuando te escriben, porque uh-huh, me escriben. Yo no soy la persona que tiene 100,000 seguidores aún. Tengo una comunidad buena, construida, uh-huh, en Facebook y en Instagram, a crecer, uh-huh, pero sí soy la persona que mayor interacción tiene con la gente, uh-huh, porque te escriben, Wanda, me motiva, me inspira, presentaste a una persona que está pasando por lo mismo que yo estoy pasando y creo que me motiva. Me envían artesanos puertorriqueños, tengo que decir, como la compañía Maola Pure Essence, uh-huh, que se ha convertido en los que hicieron la vela de Mujer Real, que llegó hasta las manos de Bárbara Palacio en mis entrevistas más recientes. Y ellos dijeron, Wanda, tú nos motivas para nosotros seguir. Este collar que tengo yo hoy puesto también es de una artesana que te lo envían. O sea, que hay mujeres de compañías locales, empresarios, uh-huh, hombres y mujeres que se están viendo identificados con el programa, uh-huh, y me apoyan. O sea, esto es una red de apoyo. Y ahí es donde tú te das cuenta, entonces, ese impacto. Antes yo me preocupaba y me ocupaba de a quién podía entrevistar. Y ahora tengo una fila de personas
que quieren
ser entrevistadas. Entonces pienso que me quedo en el mismo juego, como digo, uh-huh, pero tenemos que añadir algo más. Y uh-huh, eso fue nuestra conversación. El Café de los Viernes se va a quedar, pero muy pronto va a venir algo que, con la ayuda de este señor que está aquí, director, será bien bueno. Y yo voy a dar la exclusiva aquí. Por lo menos va a ser los lunes.
Eso es así.
Va a ser los lunes. Así que usted separe lunes y separe viernes. El viernes de la forma que lo he hecho por los 2 años.
El entremés que estás haciendo hoy en día.
Y entre medio, o sea, vamos a seguir haciendo, como diría en Venezuela, estos pasapalos que estamos dando de diferentes entrevistas para mover la plataforma, porque yo creo que la gente necesita más. Hay muchas personas en las redes sociales, pero yo creo que la labor que nosotros dos tenemos tiene que ser diferente. Quedarte en el mismo juego, pero aumentar el nivel.
Sí, yo estoy de
acuerdo. Nosotros estamos preparados y capacitados para seguir llevándolos a ese nivel. No nos preocupamos por quién llegue al juego.
Y que otra cosa, Wanda, no estamos hechos para quedarnos en el comfort zone. O sea, cuando nos sentimos en confort.
Sí, cuando te quedas así.
El cuerpo automáticamente dice, tienes que crear algo nuevo.
Tienes que crear retos. Uh-huh. Así que yo te agradezco el siempre estar ahí, tanto en Calliope como en Mujer Real, como con Wanda Hernández, en todos los proyectos de mi vida. Aún te queda una persona dijiste que ibas a hacer cámara algún día. Así es que de estar ahí, de invitarme a este Hablando en 24 Frames, porque aquí vienen artistas de teatro y todas estas cosas. Yo me siento halagada.
Aquí lo más importante de los invitados que yo traigo es que tengan historias para contar. Yo creo que la gente que ha escuchado este podcast hasta este momento ha visto que tú tienes una historia para contar. Y siempre te decía, no te voy a entrevistar hasta que llegue el aniversario. No te voy a entrevistar hasta que llegue el aniversario. Porque yo quiero que tengas una vivencia con Mujer Real, que es el proyecto más actual, ¿no? Y el que te ha dado este ánimo luego de haber caído, porque uh-huh. pues, cuando uno pierde un trabajo de momento, uh-huh. son muchos por qué uh-huh. y qué. Y que yo sabía que este proyecto eventualmente te iba a dar muchas satisfacciones y lo está logrando. De verdad, Wanda, te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo y te hayas sentado aquí a hablar con nosotros. Porque digo nosotros, pues mucha gente que me escucha, gracias claro. a Dios. Y la gente que nos ve por YouTube.
Claro que sí. Gracias a ti por invitarme.
Dime las redes para que sí sepan.
Pueden conseguir a Mujer Real por Facebook, por Instagram y por Twitter. Tengo un canal de YouTube que aquí el señor director se va a encargar de transferir todas las cosas, uh-huh. pero consiguen a través de Mujer Real es el logo rosado con en forma de besito con una flor adentro. Ese es el mío, que esa ha sido como mi marca personal, uh-huh. la marca que dejo siempre en la taza. Pueden conseguir a Mujer Real y nada, le escriben también a Gaby. Yo sé que tienen muchos seguidores, él los va a saber llevar.
Y los paso para allá para que sepan dónde llegar.
Y yo espero a todos esos seguidores que me den un like en mi página, que son muchos, y que sintonicen Facebook Live, Mujer Real, el handle es Mujer Real PR, uh-huh. para que lo puedan conseguir más rápido a las 3:30 de la tarde, todos los viernes.
Bueno, Wanda, muchas gracias. Aquí te voy a dar un pin de Hablando a 24 Frames para que te acuerdes de la visita aquí al aquí podcast. Lo tengo. Y nada, muy agradecido nuevamente. Y hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre me despido. Toda vida es una película. La diferencia es que no todos llegan al celuloide. Bye, bye. Ah.